Algún ruidito era fuera de aire, quédese tranquila, concejal. Muy buenas tardes, Celeste Ascúa, concejal del Frente de Todos en Paso de los Líderes. ¿Cómo estás, Cele?
Buen día, Mario. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien.
Saludos para todos.
¿Torta frita? ¿Qué hay con el mate hoy?
Sí, por supuesto, torta frita y mate cocido recién, terminé de comer.
Bueno, acá también el aplauso cuando llegué con las tortas fritas. No sé si porque llegaba yo o las tortas fritas, una de dos.
No, por vos, por supuesto.
Muchas gracias. Bueno, se reunió el Consejo Deliberante en su tercer sesión extraordinaria el martes.
Sí, así es, Mario. El martes tuvimos sesión extraordinaria y, bueno, tuvimos algunos temas para tratar. Como es público conocimiento, se trató presupuesto del Ejecutivo y del Legislativo. Trató balance, también se leyó el informe del auditor y además la mención especial al artista Daniel Cian, que está exponiendo su obra en el Consejo Deliberante esta semana.
Ajá. ¿Esta muestra sigue todavía los días posteriores? ¿En qué horario, concejal?
A la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 17 a 19.
Perfecto.
Abierta al público, así que los invitamos. Este Daniel Cian es hijo de desaparecidos, en realidad a su madre la encontraron tiempo después en un cementerio, en una fosa común. Al padre lo sigue buscando, también sigue buscando a un hermano, ya que la mamá estaba embarazada de 8 meses cuando lo secuestraron.
Exactamente, y se había presentado ya en la vigilia del Pata Costa que se hizo el lunes por la noche, ¿no? Ahí estuvo también el muchacho.
Exactamente, y también él fue el que pintó el mural de Juan José Cabral, que está acá en la Secretaría de Salud.
Efectivamente, de eso hablábamos, el correntinazo lo tituló él.
Exactamente, el correntinazo.
Bien, volviendo a la sesión extraordinaria, sé que hubo posiciones encontradas entre oficialismo y oposición y hubo algunas votaciones que fueron ganadas por mayoría del oficialismo, 7 a 5, y bueno, creo que fuiste la voz cantante justamente del oficialismo ante lo que siempre suele ser la oposición, algunas chicanitas y otras cosas más, que pusiste bien en claro, ¿no?
Bueno, nosotros planteamos lo que yo siempre planteo como parte del Frente de Todos, si bien también hablaron nuestros otros compañeros, como ser el concejal César Varés, Alejandra Rojas, Juan Legarreta. Lo que yo siempre planteo y me parece muy importante es la coherencia en el discurso, ¿no es cierto? Nosotros no podemos tener un discurso hoy porque somos oposición y mañana un discurso totalmente opuesto porque somos oficialismo. Y es justamente eso lo que yo le planteaba, ya que ellos todos los años es el mismo discurso, que no van a aprobar balance. No hay muchos motivos, simplemente no por el no, es la oposición por la oposición, y es lo que me parece sí una falta de respeto, que nosotros ocupamos una banca que representa a la ciudadanía, Paso de los Libres, y no a un partido político. No podemos hacer partidismo político dentro del Consejo Deliberante, sí, por supuesto, afuera. Obviamente que nosotros vamos cargados de ideología y eso es lo que nos hace llegar a una banca por un partido o por otro, pero allí somos representantes del pueblo. Y me parece que a la hora de votar tenemos que hacerlo con responsabilidad y con respeto a la banca que ocupamos y a las personas que representamos. Y, por ejemplo, uno de los motivos que ellos mencionaban era que era una falta de respeto la cuestión del tiempo, en el que se le da los balances, que es una información se le brindó, pues, toda la información correspondiente y necesaria, con el tiempo suficiente, consideramos nosotros también la estudiamos al mismo tiempo que ellos, tuvimos tiempo de revisar las cuentas, tuvimos tiempo de hacer un análisis profundo, de leer el informe del auditor, que es un auditor externo que analiza los balances, y el informe del auditor es totalmente positivo. Y bueno, y ellos reclaman la cuestión del tiempo, y yo lo que le decía que años atrás, por ejemplo, en el año 2016, cuando personas que están hoy como concejales eran intendente, presidente del consejo, entregaban los balances con 48 y a las 48 horas se votaba, y ahí la cuestión del tiempo no era un inconveniente y no era una falta de respeto y no era una barbaridad, y todo el discurso posterior que se realiza. Y después, viste, hay un discurso muy de oposición, viste, me parece que nosotros, yo insisto con esto, nosotros si bien representamos a partidos políticos, tenemos que dejar de lado, parece que estamos en una continua campaña electoral en el Consejo Deliberante. No podemos decir que no se hizo nada, que se gastó tanta plata y no se sabe en qué. porque eso me parece ya una barbaridad, sí, y sí, eso es una falta de respeto, decir que, por ejemplo, se gastó mucha plata en eventos y que no se sabe de qué evento. Yo le nombraba, por ejemplo, la Feria del Libro de la Frontera, una Feria del Libro que fue desmantelada por la gestión anterior, que recuperó esta gestión del doctor Martín Ascúa, y que una Feria del Libro donde pasan numerosos artistas musicales de todos los rubros, baile, obras, distintas obras artísticas y además escritores y bueno, y la cantidad de libros que se expone a la sociedad libreña y la posibilidad de comprar eso a un costo mucho más bajo.
Claro.
O sea, no podemos decir que no hay eventos, que en qué se gasta. Tenemos el Festival de Ernesto Montiel. Yo creo que esta gestión ha valorizado mucho lo que es la cultura de nuestra ciudad. Por eso decir que no sé, no vemos en qué se gasta, cuáles son los eventos, me parece sí una falta de respeto. También hablar de las obras, nosotros, yo creo que sí hay algo que destaca a la gestión del intendente actual, es justamente son las obras públicas que se están realizando en toda la ciudad, o si no, no viven en Paso de los Libres, eso es lo que yo le decía, o no viven en Paso de los Libres o es simplemente una chicana política. Porque a nosotros además, eso también es algo que a mí me gusta destacar, además de obras grandes, como por ejemplo la puesta en valor y la la revalorización de la Plaza de Independencia, además de las obras que se hicieron en la costanera, como muros de contención, veredas, también tenemos que hablar que se hicieron, por ejemplo, 63 cuadras de cordón cuneta, y se hicieron estos cordones cuneta en barrios como, por ejemplo, barrio La Merced, que conocemos como barrio cementerio, atrás de la terminal, el barrio que conocemos como la terminal. El primer cordón cuneta que hizo esta gestión fue un cordón cuneta en el barrio Monteverde, y esta es una anécdota que a mí me gusta siempre contar, que nosotros fuimos con el doctor Ascúa al barrio a ver cómo estaban avanzando las obras. En ese momento yo era Secretaria de Coordinación y Planificación, y había un vecino que estaba tomando mate y caminando por el cordón vereda que todavía no estaba terminado. Y ahí nos damos cuenta de la importancia que es y realmente lo que significa el cambio de vida para las personas que no tienen cordón cuneta y que de un día para el otro viene una gestión y que se acuerda de qué Paso de los Libres excede también a la calle Colonia, a la calle Madariaga. Y eso me parece que es fundamental, no solamente hablar de las grandes obras que hacen embellecen nuestra ciudad, sino también estas obras que le dan dignidad a las personas que viven en Paso de los Libres.
Exacto. Vos sabés que hay otra anécdota también, el caso de la Jorge Newbery, cuando recién empezó la gestión, te recordarás, hubo una manifestación porque no andaba el camión regador y el polvo en el barrio Caguazú era terrible, y fue Tincho, me acuerdo, yo fui con un grabadorcito y les dijo, muchachos, yo les voy a solucionar el problema. Y le saltó un vecino que es compañero, además le dijo, no podés solucionar con el camión regador y va a solucionar el problema. Y le dijo, vos dame 2 años. Y a los 2 años ya estaba la construcción de la avenida junto con el gobierno provincial, esto es cierto, a través de la gestión de Tincho. Y fíjate, hoy en día, la puesta en valor que tienen los vecinos con negocios, con sentados en la vereda tomando mate a la hora de la tardecita, ahora que tiene la bicisenda, vamos a caminar temprano o a la nochecita, verdaderamente le ha cambiado en forma muy notable la vida a todo ese barrio, ¿no? Además del barrio San Martín.
Totalmente, Mario. Yo me acuerdo también de esa manifestación, que yo también me acerqué
a hablar
con los vecinos, y bueno, y era ellos nos contaban de la problemática que sufrían a raíz del polvo, que no es era una problemática realmente grave. Y hoy también, entre otras obras, lo que se está haciendo es la extensión del pavimento de la Jorge Newbery hasta Ruta 117 y quedó completamente pavimentada.
Sí, que eso también fue con la apuesta municipal. La proyección de la avenida Di Tomaso en un barrio que era invisibilizado y que tenía reclamos en la gestión radical y nunca le hicieron caso, y ahora, sin embargo, vos te vas y es un paseo público hermoso.
El pasaje Fleita, el que fue pavimento de la calzada con hormigón, desagües pluviales y además la vereda e iluminación LED. Siempre que, eso también, viste, es destacar que las obras siempre que se realizan, se hacen en un conjunto. Cuando hablamos de pavimentación, siempre se habla de pavimentación, la de desagües pluviales y las veredas de iluminación. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de la pavimentación de la avenida de Tomaso, del Hospital Nuevo con dirección a Instituto Ortiz, que sabemos que siempre se inundaba en la calzada en dirección a Instituto Ortiz, se inundaba porque realmente estaba mal hecha.
Claro.
Cuando nosotros pavimentamos la vuelta, se pavimentó con altura, se tuvo en cuenta los desagües pluviales, por eso es fundamental, digamos, no se tratan de obras aisladas, sino que un conjunto que hace un todo y que es realmente de envergadura y de importancia.
Además, la cantidad de asfalto que se podría haber hecho en los barrios o en las calles no asfaltadas, que se tuvo que rehacer porque la administración anterior hacía un asfalto muy débil, que se rompía enseguida, la prolongación de calle Sitjanin al costado del del barrio de suboficiales, la calle 25 de Mayo entre Rivadavia y Brasil, la calle Brasil frente
la pavimentación de calle Uruguay, Mario, que es que realmente la importancia que tiene porque descongestiona a la calle Belgrano, que realmente que es compleja. Vos fijate, eso también, la calle Belgrano se pavimentó la calle Velasco y no se puede usar porque se evidencia que se hizo una pavimentación sin una programación, sin un proyecto, porque está el paso a nivel que impide que esa calle se pueda habilitar.
Tal cual, tal cual. Sin la señalética correspondiente que es por ley.
Sí, no solamente señalética, sino te piden un montón de requisitos, que estamos hablando de una obra aparte que es realmente muy costosa y que no se consideró a la hora de pavimentar y de anunciar que se iba a descongestionar la calle Belgrano a través de la calle Velasco.
Exacto, exacto. Y para
y
esto...
además también, Mario, una gestión, que yo siempre digo nuestra gestión, que es algo que nos reclama la oposición, que porque decimos nuestro cuando hablamos de los proyectos y nosotros somos concejales, porque evidentemente somos parte de todo esto, nuestra gestión no solamente es una cuestión de una gestión de hierro, de obras, sino también una gestión de cara a la gente, como es, por ejemplo, todas las tareas que se desarrollan en acción social, la construcción del CIC, del Centro Integral Comunitario en el barrio Caguazú, que permite que se dicten un montón de talleres para la gente, para las personas adultas y para los chicos. También hay la atención de una psicopedagoga, cosa que no es menor, porque siempre se reclamó al municipio, y yo me acuerdo haber reclamado en muchas oportunidades la falta de profesionales para la atención de la salud pública, y hoy el municipio de Paso del Libre cuenta, por ejemplo, la Dirección de la Mujer cuenta con dos psicólogas, en el Centro de Tarahui cuenta con otros dos psicólogos, hay una psicóloga que atiende en el CAP porque tenemos la Dirección de la Mujer por caso de violencia, el Centro de Tarahui por caso de adicciones, y después está una psicóloga que atiende a cualquier paciente, tenemos a la psicopedagoga en el CIC, en el Centro de Integración Comunitario. O sea, es una gestión que además de las obras públicas, que son muchas y que son visibles, que son notorias, es una gestión que apuesta realmente a la gente.
Lo inédito de una escuela municipal de artes y oficios, un centro odontológico municipal, que es un lujo verdaderamente, y esto es advertido y felicitado por cualquiera de cualquier signo político que visite ese lugar, la atención, el confort que tiene la gente que va allí, la modernización de los CAP que estaban hechos bolsas, todo esto tiene que ver con esta gestión y lo que también está invirtiendo en eso. Y en educación, por ejemplo, el NUCE, o ahora para tener carreras universitarias los jóvenes de Libres, que tenían que irse todos de acá porque no podían seguir estudiando.
Exactamente, es una apuesta a la ciudadanía, ¿no es cierto? No solamente a las obras, sino a la ciudadanía, a las personas y a los jóvenes y al futuro. Lo que decía el intendente en su discurso, que siempre veíamos mirar a nuestros jóvenes para estudiar una carrera en busca de oportunidades, siempre tienen que irse de la ciudad donde nacieron, siendo que tenemos una ciudad que se encuentra ubicada estratégicamente, limítrofe con la principal frontera del país, un montón de características que nos favorecen. Sin embargo, no tenemos una universidad, no teníamos carreras. Hoy esta gestión municipal con recursos municipales tiene más de 16 carreras universitarias y licenciaturas, tiene además la Escuela de Arte y Oficio, como vos decías, que son cursos cortos que te dan una salida laboral rápida, que es lo que muchas veces las personas están buscando. Así que me parece que decir que no se aprueba un balance porque no se sabe dónde está la plata, o que se hizo con la plata de los libreños, me parece que eso sí me parece una falta de respeto, y más que hablar del tiempo, siendo que fue una característica de todos los gobiernos la presentación de los balances en un periodo corto, pero no tan corto como 48 horas como lo han hecho ellos en su momento.
Exacto. Pero además también, ¿no?, la doble vara de la política, donde se nota la necedad política y, como vos le dijiste, o no viven en Libres o son ciegos. Porque bien podrían ellos, con esa misma vara, decirle al gobernador: che, el aeropuerto que hace 4 o 5 años que no pasa nada, que es de la provincia. Che, el parque industrial que tenemos solamente un estacionamiento de camiones. Che, y el gas, quienes agujerearon todas las calles de nuestra ciudad, y el gas sigue llegando solamente a 2 casas y a una estación especial de servicio de un amigo empresario. También deberían preocuparse por eso y por los cortes de luz que seguimos teniendo. ¿Te acordás aquellos reclamos como autoconvocados que lo hacían? Y no dan solución.
Mira, Mario, te cuento, el año pasado yo presenté un proyecto de comunicación solicitando al gobierno de la provincia de Corrientes que que conforme el gabinete interdisciplinario en las escuelas debido a la alta tasa de suicidio que tenemos en jóvenes y a la necesidad que tienen tanto los chicos como los docentes como los padres de la atención por profesionales. Y la respuesta del bloque opositor fue: nosotros como concejales tenemos que ocuparnos de las cosas del municipio, pero los alumnos son de Libre, los padres son de Libre, los docentes son de Paso de los Libres, y la escuela y la educación es una cuestión que corresponde a la provincia, entonces que yo no puedo pedir nada que corresponde a la provincia. Ahí, viste, otra vez volvemos a la doble vara. Me parece que tenemos que saber que se nos pueden hacer críticas y tenemos que saber responder ante las críticas y tenemos que hacernos cargo de las cosas que, de los dos lados, digo yo, cuando no hacen una crítica y hay cosas que no se hacen, tenemos que callarnos la boca e ir y solicitar que se realice. Cuando hay una nota de un vecino que pide que se le haga un cordón cuneta, que se le limpie la basura porque hay un microbasural, yo no puedo decir, ah, no, porque está limpio, porque es mentira, porque, o sea, no puedo desconocer eso.
Tal
¿Qué
cual.
Se hace? Se aprueba ese proyecto, se convierte en un proyecto, se aprueba y se le solicita al ejecutivo que vaya, que limpie, que vaya. Y eso, inclusive, fíjate que eso es un cuestionamiento que nos decían los concejales de la oposición, cómo nosotros le exigimos al Ejecutivo siendo oficialismo, porque nosotros somos concejales, somos representantes del pueblo, no perdemos de vista nuestra función. Pero así como representantes del pueblo de Paso del Libre, también tenemos la obligación de exigirle a la provincia un montón de cuestiones que hacen a la vida diaria de la gente de Paso del Libre. Como vos bien decías, la salud, por ejemplo, hoy la educación, fíjate que los docentes están en alerta, en movilización constante, no solamente por los sueldos, sino por las condiciones de las escuelas. Otra cuestión que reclamábamos el año pasado en un proyecto de comunicación por los baños de la escuela normal, la merma que hubo en el personal de maestranza, que todo eso corresponde a la provincia, y el discurso otra vez levantaban la mano y decía, bueno, pero si eso tiene que reclamar los diputados. Usted tiene un diputado, díganle que reclame a él. Ustedes no reclamen eso. Pero los chicos que van a la escuela son de Paso de los Libres. Los chicos que no pueden ir al baño durante 5 horas son de Paso de los Libres. Los padres que tienen que comprar elementos de limpieza e ir a limpiar porque no hay un personal de maestranza, porque la provincia no aporta en ese sentido, son de Paso de los Libres. Entonces también es una problemática que nos compete a nosotros, a pesar de ser concejales.
Tal cual, tal cual. Fíjate que ayer, creo que justamente en el boletín de prensa de bomberos, se le llamaba para una urgencia a una ambulancia. Lo que tiene bomberos es una unidad de rescate, entonces llama al hospital. El hospital tiene 6 ambulancias y le dicen, no, vayan ustedes nomás porque no tenemos nada. ¿Cómo puede ser? Uno no nos explica ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente, Mario. Yo creo que, ya yendo al plano provincial, que tenemos una hermosa provincia, pero una forma de hacer política que no invierte o que no prioriza cuestiones que son de suma importancia para las personas que vivimos en Corrientes, como ser la salud, como ser la educación. Ahora, por ejemplo, tenemos altísimas boletas que vienen impagables, y es como que parece que nadie tiene responsabilidad acerca de eso, siendo que el gobernador el año pasado firmó el decreto por el cual permite el aumento de la energía eléctrica y o sea, hay un responsable, sí, tiene nombre y apellido, y tiene una función.
En un ente como la ADP, que está intervenida desde el gobierno radical y nunca que lo sacaron de ahí, siempre sigue intervenida.
Y también, Mario, las extensiones de red de agua potable, o sea, es una cuestión que le compete a la provincia, porque ellos tienen la contratación de la empresa Corriente y son el ente contralor, no le corresponde al municipio. Sin embargo, el municipio es el que termina haciendo las extensiones de red de agua potable. Por ejemplo, ahora en el Longucito, el año pasado, que eso es otra de las cosas que se aprobó en el balance, se hicieron 3.300 metros de cañería, que es lo que implicó 85 conexiones domiciliarias. Que hizo el municipio con agua de corriente, donde en realidad no debería hacer nada. Tampoco deberíamos, por ejemplo, colaborar con el personal de maestranza en la escuela, sin embargo el municipio tiene personal trabajando ahí, con plata del municipio, con dinero del municipio. Bueno, debería ser la provincia la que tiene que atender esa problemática.
Sí, y ni que hablar de la falta de viviendas.
Sí, ese es otro problema gravísimo. Nosotros sabemos que hay más de 5.000 a 6.000 inscriptos en Invico, porque son personas que no pueden acceder a una vivienda, como por ejemplo el Procrear, que tiene un requisito que son superiores, o que no pueden hacer la construcción de una vivienda por los medios propios. Hay más de 5.000 inscriptos y el gobernador, desde que inició su gestión, entregó en el Paso de los Libres menos de 74 casas. Dijeron que eran 100, pero fueron 74 porque ese 20 y pico se repartieron entre algunos funcionarios. O sea que fueron en realidad 74 casas.
Es verdad.
74 casas de más de 5.000 inscriptos. Y ahí nunca más hubo una política una política de vivienda para para los correntinos que viven en Pasero Libre, ni hablar de otras localidades.
Tal cual. Y en respuesta a ello, el municipio haciendo gestión, ahora ahí se ve, uno pasa por la Restituto Ortiz, se ven ya las obras de esas 119 casas, hablar de la urbanización de los barrios periféricos, que ahora con el RENAVAP, hablar de las ayudas para las mujeres, madres solteras o mujeres que están a cargo de familias, que tienen Mi Pieza, que tienen las casitas que le ha ayudado el gobierno nacional, todo a través de la gestión de lo que está haciendo el municipio, y ni que hablar de bueno, la sección de mi primer empleo, de la ayuda para los jóvenes con el potenciar trabajo, etcétera, que le ha dado la movilización y la capacitación a muchos para que puedan tener su primer laburo.
Exactamente. Y Mario, volviendo al procrear, no sé si vos recordás que a la hora de votar la sesión
Sí.
de para que se pueda construir la casa, tuvimos un cuarto intermedio de más de 2 meses.
3 meses, 90 días exactamente. No.
Exactamente, bueno, esa es la política. Por eso yo digo que la importancia de despojarse, o sea, uno pertenece a un partido político porque comulga con ciertas ideas y con una ideología, pero a la hora de sentarte en una banca, vos representás al pueblo, vos no podés hacer un cuarto intermedio de 90 días porque simplemente porque no sos el partido del intendente. Eso sí me parece una falta de respeto y me parece que no corresponde, digamos.
O porque vivís en una mansión y el otro porque es dueño de una inmobiliaria que a lo mejor si hay barrios le va a hacer algo en contra de su gran negocio. La verdad que trabajan para intereses mezquinos y no para el bien de la comunidad, ¿no?
Sí, totalmente. Esa es una discusión en la que por ahí uno no quiere entrar porque terminamos discutiendo cuestiones personales y nosotros en realidad estamos para otra cosa, pero a veces es imposible y terminás nombrando y entrando en esas discusiones. Por eso te decía, el balance, tanto balance como presupuesto, se aprobó el día martes por mayoría y es evidente que el voto, digamos, negativo de la oposición no tiene un fundamento concreto, no tiene un fundamento real, no hay un sustento más que la oposición por el mismo motivo que vienen votando de forma negativa desde que ellos son minoría.
Tal
Eso yo
cual.
le planteé en una oportunidad, me parece que el problema que tiene la oposición hoy es que no respeta y no entiende la democracia, porque hoy son minoría. Cuando era mayoría había millones de cosas que estaban bien y ahora que ellos son minoría y no comprenden, les parece una falta de respeto, pero bueno, es el juego de la democracia.
Tal
La
cual.
población de Paso de los Libres eligió que hoy el Consejo Deliberante esté representado en su mayoría por el Frente de Todos y eso hay que respetar porque el pueblo es soberano.
Tal cual. Cele, me queda 1 minuto solamente para que invites a la vigilia de esta noche y a los actos de mañana por memoria, verdad y justicia.
Sí, bueno, esta noche se hace una vigilia de la Juventud Peronista, organiza, me tomo el atrevimiento de invitar porque soy parte de la JP, en nombre de la presidenta del Dana Filipovski. A partir de las 22 horas van a haber numerosos grupos musicales que se sumaron de forma desinteresada por esta fecha, que no que es una fecha cara al sentimiento de todos, ¿no es cierto?, de todos los argentinos y también de los libreños. Hoy además con la noticia de que la justicia del Chaco reconoció que a Pablo Martinelli lo asesinaron y no fue un enfrentamiento, me parece que eso es una cuestión también muy muy importante que la
Sí.
verdad que, no, que nos llena de emoción saber que se ha reconocido el verdadero motivo por el cual asesinaron a Pablo. Y así que los invitamos a todos, nosotros propusimos una noche de las antorchas, esa fue la temática, van a haber grupo de cumbia, de rock, de chamamé, va a haber un espectáculo artístico de la mano de la profesora Erika Kolky, así que están todos invitados hasta las 12, que es donde recibimos el 24 de marzo en recordación de ese golpe de Estado nefasto para los argentinos, pero también yo creo que tenemos que celebrar la militancia, ¿no es cierto? Porque ese golpe de Estado, a raíz, o sea, ese golpe de Estado vino a querer terminar y acabar con las ideas y como siempre dice, como lo dijo Néstor en su momento, quisieron matarnos, pero no se dieron cuenta que nos estaban sembrando. Así que
Cele,
también yo creo que es una fiesta, un momento, una fecha para celebrar. Y
se
bueno,
nos fue el
mañana la
tiempo.
marcha
Se nos.
clásica que por supuesto
A las
tenemos presente.
18. A las 18.
A las 18 horas,
Se nos
a
fue
las
el tiempo.
18.
Un beso grande. Gracias por atendernos.
Beso, beso Mario, chao, chao.
Nos fuimos. Ya viene el boletín y luego el partido de fútbol de Argentina.
LF12, Radio General Madariaga.
90.
Envíanos tu mensaje.
Envíanos tu mensaje.
3772-512302.
Ver de dónde venimos y ver para dónde vamos. O sea, ¿por qué nos juntamos ahí? No es solamente un feriado que no vas a trabajar o algo, sino todas esas personas que desaparecieron en dictadura, qué era lo que pedían, en qué estaban en contra, justamente muchas de las cosas que hoy se están haciendo.
Informó Liliana